Y a las 7 de la mañana con 43 minutos recibimos a Raúl Mercó, que es uno de los candidatos o precandidatos a diputados nacionales que va a las elecciones PASO el próximo domingo. Raúl, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, va como precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza el ex gobernador o el gobernador y precandidato a presidente Juan Schiaretti. Y fue una de las sorpresas en el cierre de lista, Raúl. ¿Por qué se presenta como candidato en estas elecciones?
Bueno, en realidad fue un proceso. Algo que me motivó mucho fue el resultado que tuvo el peronismo en Mendoza, de menos del 15%. Me junté con algunos amigos que compartimos algunas ideas de respecto del peronismo, y bueno, concluimos que había que recomponer el peronismo, que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, principalmente no estábamos de acuerdo con la conducción en Mendoza. Creo que el peronismo en Mendoza ha perdido la sensibilidad de lo que quiere la gente, ¿cierto? Lo que quieren los mendocinos, y sobre todo ha perdido la sensibilidad con los propios militantes. Entonces, bueno, esa fue una primera motivación. La segunda es una oportunidad, como se dan estas cosas. Me llamó Diego Bossio, que habíamos trabajado juntos en el gabinete de Celso Jaque, y me propuso formar parte de esta lista de un peronismo no K, de un peronismo federal, de un peronismo que está más de acuerdo con las ideas que yo tengo, que habría que transportar a Mendoza, el modelo del peronismo cordobés. La verdad que ha mostrado un montón de virtudes que creo que me parecían que eran interesantes para la provincia de Mendoza. Y el tercero y más importante es que lo hablé con mi familia, especialmente con mi esposa, porque dedicarse a la política, ¿cierto?, volver al ruedo en estos ámbitos implica un sacrificio familiar. Y bueno, tuve el apoyo de mi esposa, como lo he tenido siempre, así que me dijo: te he bancado siempre, te voy a bancar en esta oportunidad. Entonces, bueno, creo que esos son los tres elementos fundamentales por los cuales tomé la decisión en este momento de tener una participación más activa, más en esta precandidatura.
Uh-huh. Mercó, ¿cuál es su mirada acerca de lo que está pasando en la provincia de Mendoza en materia de derechos, recomposiciones salariales, la situación de la salud en la provincia, de la educación, que son temas muy sensibles y que siempre están en los ejes de campaña, pero pocas veces se pueden traducir en mejoras concretas?
Bueno, creo que Mendoza está muy mal, ¿cierto?, en todos estos aspectos que ha señalado Mendoza. A ver, voy a empezar por lo económico y tratar de ahí de extrapolar esto al resto de las variables. Primero, Mendoza hace entre 10 o 15 años que no crece. Y no crece principalmente porque hay una gran responsabilidad de la política. Es decir, la principal razón por la cual no crece es que faltan inversiones, especialmente inversiones públicas. Creo que la provincia ha perdido ese dinamismo mientras nosotros nos pasamos en discusiones que favorecen o se enmarcan en la grieta, como podría ser el tema de Portezuelo del Viento. Otras provincias como San Juan al mismo tiempo han hecho tres diques, un parque solar, ¿cierto? Cuando nosotros estamos criticando la política nacional del tema de energético y del gas, que es verdad, cierto, que ha habido demora, pero no nos preparamos para tener las inversiones en el sur, y Neuquén, que viene invirtiendo hace mucho tiempo, puede aprovechar mucho más la explotación de Vaca Muerta. Entonces, la primera idea es que creo que hay una falla en la... creo que nos falta un plan de inversiones, y hay que tener en cuenta que no basta con programas como Mendoza Activa, porque la inversión pública precede a la privada. Es decir, a ver, pensemos cuando va a ser un barrio, ¿cierto? Antes de que se puedan construir las casas, tienen que estar las calles, tiene que estar la infraestructura. Pensemos en la promoción de un lugar turístico, ¿cierto? Hay que tener electricidad, hay que tener conectividad, ¿cierto? Entonces, la primera falla está esa. Y eso es lo que genera que nosotros tengamos una matriz productiva que está estancada y que produce bajos salarios. Y además una gran informalidad, porque uh-huh. al no crecer no tenemos capacidad de generar puestos de trabajo genuinos, tenemos una matriz agotada, ¿cierto? Una forma de producción agotada, y entonces eso provoca bajos salarios. Eso provoca además que tengamos ingresos del Estado, digamos, que debilitan la posibilidad del gasto público, y creo que también hay responsabilidades que tienen que ver con decisiones. Digamos, tenemos los sueldos más bajos del país, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, con una falta de visión estratégica, ¿cierto? Es decir, creo que el problema de los pediatras no es un problema que hay que salir a correr una vez que surgió el problema. Eso viene desde que los chicos se preparan, que hacen su residencia. Entonces, si nosotros desde la provincia no le damos, digamos, un escenario donde van a tener buenas perspectivas, a ver, todos los que se dedican a la medicina en Mendoza, conozco a varios, tengo amigos que o hijos de amigos, tienen una vocación de servicio. El que se dedica a la medicina en Mendoza y en nuestro país, lo hace con una vocación increíble. Bueno, lo que estamos haciendo es correr a estos chicos que tienen una gran vocación, pero que obviamente necesitan construir un futuro y se van a otras provincias, se van a Chile, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que mejorar todas esas cosas. Creo que desde la Cámara de Diputados, el aporte que puedo hacer es ayudar, digamos, a motorizar esto que hablé al principio, la falta de inversiones. Creo que hay un rol importantísimo que tiene que cumplir un diputado nacional, que es pelear los fondos para Mendoza, fondos que son fundamentales para poder crecer, y trabajar en conjunto. Yo creo que si llego al Congreso, cuando se trata de defender los recursos de Mendoza, hay que sacarse las banderías políticas, juntarse con todos los diputados, no importa de qué partido es, pero que representan a Mendoza, y hacer un frente común de defender los intereses de la provincia. Es más, si yo fuera gobernador, lo que haría es convocar a todos los diputados que representan Mendoza. Y obviamente la provincia tiene que tener un plan de inversiones, ¿cierto? Que son las que hay que pelear, ¿cierto? Y tiene que haber un trabajo conjunto entre la provincia y sus representantes. Vuelvo a insistir, no importa de qué partido, ¿cierto? Pensando en que son elegidos a través de un partido, pero representan a todos los mendocinos. Y por lo tanto tienen que defender esos intereses.
Mercó, ¿cómo se imagina el domingo? Porque, bueno, Juan Schiaretti en la provincia de Mendoza no es muy conocido. Aquí se dice, según los últimos sondeos, y hemos hecho entrevistas en la radio, que incluso Milei está con una alta intención de voto, luego Patricia Bullrich, más atrás Sergio Massa. En la provincia de Mendoza hablo, ¿no? ¿Cómo se imagina usted la elección para usted el domingo?
Bueno, dificilísima, obviamente, ¿cierto? Algo que creo que siempre lo tomé cuando era ministro y en mis distintas actividades, es decir, hay que ver la realidad. Entiendo que es una situación que no es sencilla. Estamos trabajando para que conozcan nuestras propuestas y, bueno, los mendocinos tendrán la respuesta, obviamente, y en eso hay que ser respetuoso de lo que sucede. Estamos trabajando para este proyecto, que probablemente, y un poco esa es la intención, no queremos que sea, por lo menos nuestro grupo, solamente un proyecto para estas elecciones, ¿cierto? A ver si tengo algún carguito, ¿cierto? Algo, sino que esta idea de reconstruir el peronismo, y bueno, en algún momento hay que empezar, esperemos que se nos dé la oportunidad este domingo, y estamos trabajando para eso.
Muy bien, Mercó, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional.
Bueno, gracias por llamar. Para nosotros es importantísimo tener estos espacios, así que el más agradecido soy yo.
Que tenga buen día, hasta luego.
Gracias, buen día.
Era el diálogo con Raúl Mercó, precandidato a diputado nacional por Hacemos Unidos por Mendoza, que es la lista que en la provincia lo lleva a él como cabeza de fórmula, pero está encuadrado dentro de la candidatura de Juan Schiaretti y de Florencio Randazzo, ¿no? Con Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación, Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. El caso de Mercó, bueno, ha sido, es un reconocido, sí. Digamos, dirigente político de la provincia de Mendoza, ex ministro durante la gestión de Celso Jaque. Bueno, después se dedicó, es una figura académica también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos escuchando en este espacio a los distintos candidatos y candidatas, precandidatos, digamos, que se van a definir el próximo domingo, Nati, ¿no? En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Temprano es mejor. 70 años de la radio pública en Mendoza.
De la mañana con 55 minutos. Ayer sorprendió, ¿no? Un tuit. Me sí. Estás jodiendo, papi, decía.
Papi, me encanta.
¿Le gusta esa expresión?
No tanto, me parece. Ah. En el tono irónico es simpático.
Claro.
No le diría papi a nadie, salvo okay. A mi padre.
Obvio, no, por supuesto. Pero yo creo que debe haber sido una sensación de como en serio.
Claro, sorpresa ya desborde, cosa.
De nada te vas a hacer cargo. Bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández salió al cruce de las declaraciones de Mauricio Macri en la que intentó desentenderse de la devaluación del peso y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Parece que nos falta mucha memoria, porque usted se acordará, 2015, diciembre, asume el gobierno de Mauricio Macri, sí. Y la primera medida es una devaluación del 50%.
Sí.
Porque el dólar oficial estaba en 9, el blue en 15. Y lo que hace el ministro de Economía de entonces, con Mauricio Macri como presidente, es llevar el dólar oficial a 15. Y eso inmediatamente implica una devaluación del 50%.
Claro.
O sea, tu salario inmediatamente
bajó
un 50%. Uh-huh. Primera medida. Bueno, entonces dice la vicepresidenta Cristina Fernández, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios. Bueno, la reacción de CFK fue un revés a la afirmación del líder Juntos por el Cambio, quien durante un programa de televisión afirmó que el organismo multilateral fue quien propició el cepo asesino y todo este desastre. El organismo multilateral, ¿no?
Claro, poner la responsabilidad fuera, ¿no?
Claro.
No te das cuenta de nada.
¿Quién trajo el fondo? Sí. Bueno, por eso.
Aparte, cepo asesino. A ver.
Bueno, en serio, me estás jodiendo. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo alguna vez en tu vida, por Dios. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Mauricio Macri en una entrevista con Joaquín Morales Solá en el canal TN, donde dijo esto sobre el fondo.
Para mí el cepo no tiene sentido si no tenemos dólares. Vuelvo a repetir. Vamos a tener que negociar como nos pasó a nosotros, con las importaciones que estos tipos no pagan, con los dividendos que esta gente no pagó, que no dejó pagar. Vamos a tener que sentarnos inteligentemente. Pero si nosotros damos un marco general de regulación, de independencia del Banco Central, de una política inteligente y una demostración de audacia fiscal para lograr ese famoso equilibrio fiscal que nos costó tanto llegar al 19 y estos lo volvieron a dilapidar, yo creo, la verdad, que los argentinos van a volver a confiar y también el mundo, después que los argentinos confíen, va a volver a confiar. Y aparte el fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, a decir, bueno, avalo esto. Y eso también nos va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene.
Bueno, frente a estas declaraciones, el tuit de Cristina Fernández, en serio, me está jodiendo. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, fue la expresión de la actual vicepresidenta de la Nación frente a las declaraciones de Mauricio Macri. ¿Usted se acuerda la frase de Mauricio Macri cuando anunció que había recurrido al Fondo Monetario Internacional, Nati Bulacio? Pasaron cosas, dijo.
Ah, sí.
La explicación técnica.
No la
técnica,
dijo.
¿No?
Sí. No la dijo.
No, fue pasaron cosas. Imagínese usted si cualquier dirigente político, ministro o lo
sí,
que fuera,
vergüenza.
Para justificar el pedido de un préstamo de 55 mil millones de dólares, dijera, pasaron cosas. Lo destruirían, ¿no? Mediáticamente
claro,
hablando,
sí.
Digo,
claro,
¿no?
Sí.
Discursivamente, argumentativamente. Bueno, no pasó absolutamente nada. Aquel dirigente político, expresidente de la Nación, que había dicho que no vamos a volver al Fondo Monetario Internacional durante la campaña, que miraba con esos ojitos claros, esa mirada profunda, y te decía, vos no vas a perder nada de lo que tenés, fútbol para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tiempo más tarde, volvimos al Fondo Monetario Internacional, volvió él, su gestión, ¿no? Por supuesto,
claro,
la mayoría
nos llevó
de los argentinos,
a todos, digamos.
Exactamente, ahí está.
Y nos condenó durante 100 años a que nuestra generación y las que vienen tengan esta deuda histórica.
Me lo sacó de la punta de la lengua. Bueno, ¿y qué dijo en ese momento Nicolás Duchovne en un canal de televisión, TN también, ex ministro de Mauricio Macri? Bueno, que realmente el kirchnerismo había dejado una deuda muy baja. Lo que les permitió ir al mercado internacional para poder endeudarse. Porque si hoy la Argentina con esta deuda del fondo quisiera ir a pedir, no tienen la posibilidad, tienen los mercados internacionales cerrados para endeudarse. ¿Quién le va a querer prestar a un país que tiene una deuda que está renegociando con el Fondo Monetario Internacional? Deuda que no puede pagar, por eso la renegocia.
Claro, que se toma deuda para pagar deuda.
Bueno, todo es así, ¿no? Por eso hay que estar atentos, informados.